7:46. Saludamos a esta hora a la señora ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la doctora Susana Muhammad. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días.
A ustedes, buenos días, y es un placer estar acá.
Gracias, señora ministra. Este acuerdo de Escazú, ¿qué significa para la gente en la calle, para nosotros los colombianos? La manera más fácil de explicarlo, señora ministra.
Bueno, significa un convenio que firman varios países de América Latina y que ayer el Congreso de la República ratificó, en donde nos comprometemos como país a que vamos a generarle mejor información ambiental a la ciudadanía para que conozcan la situación de los recursos naturales y entiendan cuáles son los riesgos de todo tipo que puede haber. Significa que nos comprometemos a proteger los liderazgos ambientales en el país, los que defienden el medio ambiente, de estigmatizaciones, de criminalización y sobre todo de amenazas. Significa que generamos unos marcos de participación ciudadana más amplia en las decisiones ambientales y que la ciudadanía va a tener más injerencia en esas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, procesos de licenciamiento ambiental, situaciones de riesgo por cambio climático que se estén generando en las regiones, realidades de productos que puedan tener impacto sobre el medio ambiente. Y desde el Gobierno Nacional, pues nos proponemos fortalecer las vedurías ciudadanas ambientales para que cada vez sean más cualificadas y puedan participar en el debate público y ayudar a garantizar la transparencia de la información y las decisiones.
Ministra, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Había temor porque este proyecto eventualmente llegara a frenar el desarrollo de proyectos de carácter energético o minero? ¿Persiste ese riesgo o de qué manera se va a gestionar esa situación una vez esté aprobado el proyecto?
Yo creo que lo que genera hoy riesgo es precisamente la falta de información clara, que las comunidades no tengan un marco de participación en donde sientan que su voz ha sido tomada en cuenta para la definición de proyectos y por lo tanto termina, a pesar de que haya contrato, a pesar de que muchas veces haya concesiones, termina el proyecto no haciéndose o retrasándose significativamente. Por el contrario, tener una información pública que sea de buena calidad, involucrar a las comunidades temprano en las decisiones para que contribuyan a generar las mejores alternativas y decidir por una alternativa de proyecto responsable que tenga legitimidad social y claros acuerdos regionales, dependiendo del impacto del proyecto, pues creo que es lo que genera mayor seguridad para los inversionistas y para los proyectos y menores riesgos jurídicos también para el Estado colombiano.
Ministra, buenos días, gusto saludarla, es Juan Lozano. Se anotan ustedes un gran triunfo. Le quiero preguntar en concreto por el antes y después de la participación de las comunidades. ¿Cómo va a cambiar en concreto esa participación? ¿Cómo se va a expresar y qué valor va a tener la voz de las comunidades ahora que se ha aprobado el acuerdo de Escazú?
Vamos a profundizar en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, un proceso que ya viene en curso, pero que hay que ampliarlo y profundizarlo, y es que el Estado empiece a tener líneas bases ambientales de la situación ambiental de las regiones de forma pública, o sea, profundizando los estudios científicos de cuál es la realidad de los sistemas naturales en las regiones, cosa que cuando llegue un proyecto podamos evaluar rápidamente, y no solo rápidamente, sino con mejor calidad, los impactos de ese proyecto. Y también se van a hacer modificaciones en los manuales, protocolos y algunos tipos de normatividad de licenciamiento, en donde las audiencias públicas, que hoy son voluntarias, se vuelvan obligatorias y sean en un punto suficientemente temprano que permita que los comentarios, las observaciones y las preocupaciones de las comunidades puedan ser abordados. Y también ampliar los marcos de discusión sobre el desarrollo para que precisamente vayamos generando la integración de esas preocupaciones de forma temprana y no ya al final, cuando ya hay concesiones firmadas, responsabilidades por parte del Estado. Y lo último que se le pregunta a las comunidades es si están de acuerdo o no, pues cuando ya el Estado le va a tocar defender ese proyecto sí o sí, porque tiene responsabilidades. También hacer valer el paso de las alternativas en el proceso de licenciamiento ambiental muchas veces se tienen que presentar, por ejemplo, para vías, tres alternativas de trazado. Esto no se hace con rigurosidad. Y profundizar que las autoridades ambientales le respondan los derechos que ya tiene la ciudadanía. Hoy muchas veces la ciudadanía se trata de volver un tercero interviniente en un procedimiento ambiental y las autoridades no responden a eso, no se responden los derechos de petición a tiempo. Tenemos que modernizar la información para que la gente pueda acceder con garantías a este tema.
Bueno, ministra, de todas maneras, quienes se han opuesto al proyecto, quienes se opusieron a este proyecto, tienen muchas preocupaciones como ceder la soberanía y el tema de las consultas previas. Para nadie es un secreto que estas consultas con las comunidades que usted tanto destaca son las consultas previas y se han convertido en un dolor de cabeza para todos los desarrolladores en el país, porque prácticamente se han vuelto un retén en muchas ocasiones y una extorsión para muchos que tienen que cumplir con un montón de podemos hablar de inversiones, de temas de dineros antes de que les den la vía libre para hacer cualquier tipo de proyecto. ¿Esto no es también frenar el desarrollo del país?
Bueno, vamos por partes. Las consultas previas se hacen con comunidades étnicas y esas consultas previas son ya hoy una obligación del Estado colombiano por el marco de la OIT, del convenio de la OIT. Entonces, esto ya es una obligación que seguirá, digamos, allí no cambia nada. Sin embargo, los marcos de participación para el resto de la ciudadanía en decisiones ambientales no son claros, son muy ambiguos, y lo que queremos es darles más claridad y fortalecimiento, es un poquito nivelar la cancha en términos de la incidencia de las comunidades en decisiones ambientales para precisamente evitar los conflictos que tenemos hoy que terminan parando proyectos, porque ¿de qué nos ganamos? Firmar un contrato, avanzar en una proyección de un proyecto y después, independientemente por falta de participación termina y de información clara, termina frenándose el proyecto. Entonces creo que lo que tenemos es que generar unas mejores prácticas de tomar en serio las consecuencias ambientales y sociales de un proyecto y avanzar en legitimar ese proyecto con consecuencias. Ahora, usted habla de un tema que sí ha ocurrido, que es un abuso del derecho por parte de algunas personas que intentan sacar provecho particular de un derecho que es precisamente una garantía. Yo creo que parte de eso tiene que ver con generar un diálogo temprano y legítimo, amplio, que minimice los riesgos de que unos pocos utilicen a las comunidades para sacar provecho económico, y ahí hay una gran responsabilidad del Estado en generar esos marcos de legitimidad amplia. Nosotros no podemos, por unos pocos que intentan abusar el derecho, recortar los derechos, pero lo que sí tenemos que hacer es generar marcos que minimicen ese riesgo de aprovechamiento indebido, digamos, de los derechos de participación.
Señora ministra, pero en eso de las consultas previas, es que como usted dice, pues eso ya existía, y sin que el acuerdo de Escazú estuviera vigente, para hablar de un caso concreto, la ANLA le negó la licencia a Anglo Gold Ashanti para el proyecto en Jericó, a pesar de que la enorme mayoría de la población de esa región estaba de acuerdo por las promesas de desarrollo, de inversión en infraestructura, en hospitales, en vías, en colegios, en fin. Esto significa que los activistas ambientales, las personas que van a reivindicar el acuerdo, van a ganar siempre en todas las discusiones y que no va a haber más proyectos de minería o de extracción de recursos en Colombia?
No, esto significa que vamos a tomar seriamente los impactos de un proyecto y que tenemos que trabajar conjuntamente Estado, privados y comunidad y generar unas condiciones en que el proyecto sea viable y beneficioso para lo local. Fíjese en los ejemplos que usted pone, cómo precisamente la falta de claridad ha generado esta cantidad de conflictos ambientales. Le pongo un ejemplo. Si el desarrollo minero del Cesar y la Guajira lo hubiéramos trabajado sobre estos estándares de alta calidad, hubiéramos hecho un proceso de planificación regional en donde nos daríamos cuenta que el riesgo para el agua sería un riesgo que habría que abordar, y por lo tanto no estaríamos 40 años después haciendo los acueductos comunitarios después de haber desviado un río. Estas son las cosas que hay que ver antes, no 30, 20 años después cuando hay unos impactos gigantescos. Si lo hubiéramos visto antes, si hubiéramos puesto los costos-beneficios para toda una región y para el Estado en general y para el país, hubiéramos hecho el proyecto de la misma forma, hubiéramos puesto las mismas obligaciones en los contratos, hubiéramos hecho el proyecto a la misma escala, o de pronto lo hubiéramos desarrollado de forma diferente. Y eso es lo que yo creo que tenemos que mejorar en la planificación social y ambiental. Porque claro, es muy fácil aquí nosotros, digamos, decir eso, pero también hay que generarle garantías a la gente que va a vivir al lado de esos proyectos y garantizar sus derechos. Y muchas veces son precisamente esas comunidades locales las que no se están beneficiando de proyectos que le pueden estar dando un beneficio económico al país, pero que no están garantizando derechos a comunidades o han empeorado su calidad de vida. Entonces yo creo que tiene que verse estos proyectos de forma integral, sobre todo aquellos que tienen gran impacto, tienen que tener la participación de todos los actores de una región si el impacto es regional, y tenemos que ser claros con cuáles son las consecuencias y cómo sí, vamos a abordar esas consecuencias. Y eso puede tener varios tipos de decisiones después de un análisis hecho de forma seria y rigurosa, que de pronto el proyecto no es tan costo eficiente, incluyendo los costos sociales y ambientales, o que de pronto se hace a otra escala y en otros tiempos, y entonces garantizamos, digamos, la seguridad ambiental y social.
Señora ministra, toda esta retórica que conlleva a pensar que es una dictadura verde, donde toda esta cantidad de obstáculos y consultas previas y acuerdo Escazú y todas estas cosas, lo único que hacen es configurar eso que decía su colega la ministra Minas, que hay que apostarles al decrecimiento. Si lo que necesita Colombia es hacer obras, y cada que hay una consulta previa, cada que hay, que lo que usted ha mencionado como 80 veces en esta entrevista, consultarle a las comunidades, el cuento es cómo logramos hacer que el país se desatrase en infraestructura, que el país explote unos recursos naturales como debe ser, con términos de sostenibilidad, pero toda esta dictadura verde lo único que conlleva es a obstaculizar el desarrollo y obviamente a configurar esa teoría de que debemos de crecer, pedirle permiso o decirle a otros países qué debemos hacer aquí o qué no debemos hacer así. No es como ir en contravía de lo que verdaderamente se busca en la teoría económica, y es lograr el bienestar de las personas.
Fíjese qué interesante discusión. No tenemos las mismas observaciones, por ejemplo, cuando hacemos parte de la OCDE y nos imponen unos estándares económicos para ser parte, entre comillas, del club de países más desarrollados. Pero fíjese que la OCDE, también ser parte de la OCDE, nos impone una modernización de la normativa ambiental. Y fíjese la selectividad del gobierno colombiano, que sí avanzó en el tema económico, pero no quiso modernizar la normatividad ambiental. Entonces nos gusta...
No, señora ministra, comparar el acuerdo de Escazú con la OCDE es un exabrupto. Pero es que ustedes son dueños de la retórica. Señora ministra, lo que pasa es que ustedes son muy buenos teorizando y todo este tema. Comparar el acuerdo de Escazú para garantizar un desarrollo sostenible o insostenible con el Club de las Buenas Prácticas, ese tema es como comparar a Bolivia con Alemania. Es decir, la OCDE es comparar las mejores prácticas del desarrollo de la economía con los mejores. Lo de Escazú, no, déjeme decirle, no tiene nada que ver con eso. Yo no sé si valga la pena la comparación, señora ministra.
Claro que sí, porque fíjese que la OCDE nos está incitando a que aprobáramos Escazú, porque en esos países, cuando una empresa va a hacer un proyecto, tiene que responder a sus autoridades ambientales con absoluta responsabilidad, planificación, y hay un derecho de información público para esos ciudadanos de las consecuencias de ese proyecto. Entonces fíjese que lo que estamos haciendo es entrar a club de mejores prácticas ambientales y de transparencia de las decisiones ambientales. Eso no solo puede sino redundar en una mejor seguridad inversionista. ¿Por qué? Porque cuando un inversionista llega al país, lo que quiere saber es cuáles son las condiciones de inversión. Pero si resulta que al señor el gobierno colombiano le da un título minero o firma un contrato de concesión, y cuando va a hacer la inversión, allá van unas comunidades, van no solo unas comunidades, sino toda una región, y dice, este proyecto nunca nos lo consultaron, nosotros no queremos ser mineros. ¿Qué seguridad jurídica tuvo ese señor inversionista cuando el gobierno colombiano no generó marcos de gobernabilidad para que ese proyecto llegara de la mejor forma y tuviera unos beneficios. Cuando el gobierno colombiano no le exigió de frente, de entrada, antes de que el señor se comprometiera, que tenía que cumplir unos estándares de en los términos ambientales y sociales, y que el señor pudiera hacer su evaluación económica, si entonces el proyecto era bueno o no era bueno. Cuando no le dijeron las autoridades ambientales que en esa área resulta que hay una reserva ambiental y ahí no se podía hacer el proyecto. La mayor transparencia ambiental, la mayor participación, la mejor información, lo único que va a redundar es en mejor seguridad para la sociedad y la ciudadanía, pero también en mayor claridad para los inversionistas, y esto solo hace que entremos en un proceso de más gobernabilidad y mejores prácticas para evitarnos en el futuro lo que está pasando hoy, es que después de que entregamos derechos no se pueden hacer los proyectos y terminan demandándonos. Ahí sí, muchos críticos de este acuerdo no hablan de temas de soberanía ante la OMC por no haber cumplido con los convenios de comercio internacional. Entonces yo creo que aquí tenemos que generar es una balanza entre eso para tomar las mejores decisiones que redunden en lo que usted dice y con lo que estoy de acuerdo, que es en un mayor bienestar social, económico y ambiental para todos.
Pues muy interesante esto, señora ministra. Ojalá esto funcione de la manera en que ustedes lo están previendo, no sea una traba para la realización de proyectos en Colombia, que esto en lugar de incentivarlos y darle seguridad jurídica, como usted expone en su respuesta, no se convierta en una traba gigantesca para que se pueda trabajar y buscar la independencia de nuestro país en términos energéticos y demás, que es por lo que, entre otras, vemos se conforman las guerras y apretan a países. Señora ministra, gracias por darnos unos minutos. Muy buena la explicación, claro, muy amable, sí. Muy gentil.
Claro que sí, a ustedes muy amables, que estén muy bien.
Gracias, señora ministra. La ministra María Susana Mohamad. Profe, es que aquí hay un tema y yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de, hombre, a ver, lo que está pasando en Estados Unidos me parece que es importante que los oyentes y la gente lo tenga en la cabeza, porque es un símil importante. Fíjese que ayer la noticia grande en la Unión Americana era que un grupo de senadores está buscando empezar a sancionar a la OPEP por recortar su producción y aumentar los precios del petróleo. Ellos están políticamente buscando una manera para que la subida de los precios del petróleo no los afecte. Los críticos a esa medida que está intentando establecer el gobierno de Joe Biden, cuyo manejo económico es pésimo, a decirlo menos, es, hombre, señor Biden, usted ahora está buscando un ideal, una cosa en el deber ser, que es que los precios, los países productores de petróleo no le alcen el precio del petróleo y no manejen los precios del petróleo como quieren, lo llevan haciendo así más de 60 años. Usted quiere llegar al mundo perfecto, y en el camino al mundo perfecto nos ha metido en un problema enorme en Estados Unidos, y es, dejamos de ser un país independiente energéticamente. Después de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno Bush y el gobierno Obama y el gobierno Trump hicieron todo lo posible para que Estados Unidos, a través de explotación petrolera, energías alternativas, fuera independiente energéticamente, y lo lograron. Pero llegó el señor Joe Biden y dijo, no, hay que hacer una transición hacia los combustibles verdes, hay que hacer una transición hacia lo verde. Y paró la exploración petrolera, lo mismo que está pasando en Colombia. ¿Qué terminó pasando? Pues que Estados Unidos no tiene la capacidad para responder inmediatamente a las demandas petroleras del mundo y queda otra vez vulnerable a los países árabes, que son sus enemigos, incluido Arabia Saudita. Entonces, Estados Unidos, sí. Biden, en búsqueda de intentar ser un país más verde, pone a sus ciudadanos a pagar más petróleo y no lo logra. Y por eso hoy los países productores de petróleo, la OPEP, lo clava. Colombia, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Colombia, buscando el deber ser, que todos estemos de acuerdo para las exploraciones petroleras, para que el país sea verde, etcétera, etcétera, mata no solamente la financiación del Estado, sino que nos pone completamente vulnerables a países que son enemigos nuestros, como Venezuela. Esa parte pareciera que no la quisieran entender.
¿Sabe, Luis Carlos? Mire, de los 33 países de la región, 24 firmaron el acuerdo de Escazú en el 2018, pero desde entonces, desde el 2018, antes de la pandemia, solo 12 lo han ratificado en sus congresos. México, México, México. Bolivia, Bolivia. Y Uruguay, no lo han suscrito, hasta ayer no lo había suscrito Colombia, pero aquí no lo ha suscrito ni Brasil, ni Perú, ni los demás países. Y caer en esa dictadura verde del decrecimiento, del acuerdo de Escazú, de decir que esto es similar a la OCDE, mire, yo no sé, y vuelvo y lo reitero, Luis Carlos, yo no sé a quién me quiero parecer más, y dije Alemania porque se me vino a la cabeza, pero yo prefiero que Colombia camine hacia una sociedad del bienestar muy similar a la de los países escandinavos que a lo que se vive en La Paz, en Caracas o en Ciudad de México. Y a mí sí me parece que coger esa línea es muy peligroso y nos vamos a gastar 4 años en medio de cómo ellos argumentan esta dictadura verde o cómo, digamos, los que nos oponemos o tenemos unas visiones distintas, pues tratamos de decir que lo que importa es el bienestar social de todos los colombianos.
Activismo versus pragmatismo y realidad. 8-7, ya venimos con más.